se autoconvocaron en distintos sectores del barrio y les pusieron la carpa, la famosa carpa inflable de la policía para tratar de ayudar, me imagino. Ramón Eliseo Dorado es el presidente del Centro Vecinal de Santa Rita, en contacto con nosotros en este momento. ¿Cómo le va, Dorado? Buen día, Gustavo Martínez y el equipo de Radio Nacional lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy
la
bien.
La verdad es que no sabría decirle buenos días a nosotros, prácticamente estamos pasando viviendo.
Dorado, un segundo. ¿Usted está con un celular?
Sí.
Póngase en un lugar un poquito más despejado, por favor, así no se nos corta, tenemos una buena comunicación.
¿Ahora?
Ahí está, un poco mejor, sí, ahora sí.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo anda? Bueno, pues, la verdad, ¿cómo anda? Me imagino cómo anda en este momento con el barrio, así como está.
La verdad que cuando nosotros saludamos no sabemos si decir buenos días, claro. Que estamos bien o estamos mal. Sinceramente, con la tragedia que pasó en nuestro barrio, prácticamente estamos muy dolidos. Y por toda la inseguridad que está pasando, no solamente en las 560 viviendas, y por la respuesta que este gobierno nos está dando a nosotros, la gente, digamos, que está a cargo de cuidarnos a nosotros, de la cual nosotros elegimos en su momento debido. Bueno, ahí estamos, tratando de ver la posibilidad de que alguien nos atienda, alguien nos escuche. Por eso estamos convocando a la gente día a día. Y ahora estamos también tratando de reunirnos con diferentes puntos de acá de la zona, reuniéndonos con los presidentes de los centros vecinales de esta zona para ver qué posibilidad hay de que, bueno, nos escuchen y vean darnos la posibilidad de darnos la solución.
Claro, claro. Ahora, por parte del Ministerio de Seguridad, ¿la respuesta fue instalarles esa carpa inflable?
Mire, nosotros hemos visto que sí, no se comunicaron con nosotros. Nosotros hicimos nota, no hay respuesta. Vimos que instalaron una carpa inflable, pero dijeron que el viernes se van.
Claro.
O sea, prácticamente es como que nosotros el día al viernes, a la noche, el sábado, al otro día, nosotros tendríamos que estar pensando cómo cuidarnos nosotros mismos.
Claro.
Porque prácticamente es como que decir, bueno, estamos 7 días, vemos, y bueno, como para que dije, aparecimos, y ya está, y se retiran, y quedamos en las mismas condiciones en las que estamos anteriormente. O sea, prácticamente totalmente desprotegidos.
Eso le quería preguntar, más allá de este hecho de público conocimiento, y que ha sido una tragedia y una violencia total, ¿Cómo está el barrio previo a esto? ¿Cómo venían con relación a la seguridad?
Mire, con relación al tema de la seguridad, yo como presidente del centro vecinal hemos presentado notas diferentes en diferentes puntos de acá de la provincia de Jujuy, donde están las entidades correspondientes. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta siempre es negativa. No hay presupuesto, no hay gente. La pandemia prácticamente hizo que no entrara dinero acá, no entrara dinero allá. O sea,
claro.
Es una serie, digamos, de respuestas que son repetitivamente negativas.
¿Y en el barrio hay muchos hechos de inseguridad, además de este que ha sucedido el fin de semana?
Por supuesto que sí. Nosotros hemos brindado notas, hemos hecho todo lo que tenemos que ellos nos piden para que nosotros les podamos brindar todas las informaciones posibles del barrio, porque nosotros sabemos, tenemos marcadas las casas donde viven los delincuentes que viven en nuestro barrio. Los delincuentes no solamente que roban, sino que también venden todas estas cuestiones. También tenemos una casa donde se encontraron un tiempo, digamos, chicas secuestradas que se dedicaban al prostíbulo ahí, y siguen funcionando igual, todo sigue igual. Es como que te dicen, mira, hoy descubrimos, y después entran, salen por la otra puerta y continúan como sin nada. Inclusive, te puedo comentar de que no tan solamente la violencia está en las calles, también está en los comercios que estamos sufriendo. Yo soy dueño de un comercio en la Avenida Mejía, de la cual entró un ladrón, un señor, entró y sacó dos bebidas, un fernet y una coca, y le dijo al cajero que si el dueño se llega a enterar, bueno, que iba a ver a su familia. Obviamente que yo tengo cámaras ahí, le pregunté y le dije, bueno, mira, ¿dónde está? ¿Cuál es el señor? Allá siempre pasa todos los días. Lo esperé al otro día y le cobré lo que sacó, y le dije por qué él está haciendo esas cosas. Y la contestación del señor fue: yo soy el famoso chata, soy el famoso chata, yo soy el jefe de la 820 y acá yo soy el que mando y hago lo que yo quiero. Y si vos me llegás a denunciar o hace algo, acordate y cuida bien a tu familia, claro, porque uno de ellos va a desaparecer.
Códigos carcelarios, ¿verdad? Digamos.
Exactamente, códigos carcelarios, códigos vulgares que ellos usan contra nosotros, y se nos para y se nos dicen en la cara, que miran fijamente y te amenazan como si ellos fueran dueños de las calles, dueños de los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente nosotros nos convertimos en empresas, animales, que ellos salen a la calle a cazar. Y esto no puede estar sucediendo, no puede estar sucediendo nunca. Lo que el temor que yo tengo, porque yo como presidente, la gente me llama, me escucha, y yo los escucho a ellos, y lo que yo estoy, digamos, sacando en conclusión de que la gente está queriendo hacer es prácticamente una guerra civil. Prácticamente una guerra civil.
¿Qué le plantean los vecinos? ¿Qué le plantean? ¿Qué le plantean en ese sentido los vecinos? ¿Cómo cuidarse cómo?
Mire, los vecinos me están planteando prácticamente algo que yo no estoy de acuerdo, porque prácticamente esto sería convertirse en un asesino. Yo la trato de contener a la gente, le estoy diciendo que estamos hablando con la gente que corresponde, a los ministerios que corresponde, y a veces tengo que mentirle que sí, ya tengo cita cuando nunca vinieron a vernos. Ni siquiera se acercan a preguntar absolutamente nada, como que si nosotros no les importamos nada, nada así. Entonces, ¿la gente qué propone? La gente propone que nos encapuchemos todas las noches, sacamos encapuchado como esas películas que salen todos encapuchados con antorcha, llevemos algo inflamable para tirar y quemar las casas de la gente esta, y esperarlos, digamos, todas las noches a todos los motochorros y a la gente que nosotros conocemos más o menos, de que creen que son, que los conocemos como ladrones, esperarlos y prácticamente matarlos.
Eso es lincharlos, claro. Es un linchamiento.
Lincharlos queda así corto. Quieren matarlos, porque eso es lo que ellos hacen con nosotros, hacen con nuestro padre, con nuestros hijos, con nosotros mismos. Somos animales de cacería al azar. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que perdonarle la vida a ellos cuando ellos no tienen respeto de nuestra vida y hacen con nosotros lo que ellos se les canta la grandísima gana?
Ahora,
después de eso, entran y salen. ¿Cómo puede ser?
Y cuando salen, quedan con más miedo todavía los vecinos, porque pueden venir las represalias.
Por supuesto que sí, una vez que sale, hay venganza, y eso se está viendo en todos lados.
Ahora es tierra, es tierra de nadie, el ministerio, la policía, los que tengan que ocuparse del tema, es una locura sabiendo que está sucediendo esto, que no hagan absolutamente nada.
Exactamente, ese es, digamos, el temor que tengo yo, porque prácticamente se va a convertir en tierra de nadie. Ellos tienen que ver la posibilidad de ver y hacer algo. Por ejemplo, yo he salido, hoy estoy saliendo por todos lugares,
sí,
y estoy viendo que están haciendo procedimientos de vehiculares, de moto, hay policías por todos lados en esta parte.
Sí, están, ahora están así, están todos.
Hasta el fin de semana, como ya le informaron.
Exactamente, ¿y por qué no están siempre? ¿Por qué no tratan de ver y de dar solución a eso, que se mantenga constantemente? Prácticamente hay que tratar de ser un profesional tipo psicólogo, no sé, para que tratar de contener a la gente. La gente de la 820, de la sector 1, sector 2, de toda la parte sur, me están llamando para reunirnos, ya estamos haciendo reuniones para tratar de ver y que el gobernador nos escuche directamente, porque prácticamente una persona como el señor gobernador podría darnos solución a nosotros. Porque yo creería que de él va a depender de que nosotros, de que la policía que está a cargo de, digamos, de la provincia, él pueda determinar de hacer cosas que prácticamente no nos desampare a nosotros. Tienen que saber que somos seres humanos. Somos seres humanos. No somos animales de caza de estos sinvergüenzas que lo único que les importa es fumar. Matar para fumar. Eso es lo que pasa.
O sea que la base acá del problema están siendo las adicciones.
Las adicciones, perfectamente. Yo creo que un tipo que sale a la calle a matar por un celular o no le importa la vida de los demás, es por eso. Yo creo que es eso.
Bien. Bueno, sí, realmente el tema es mucho más profundo. Me parece que ojalá nos estén escuchando las autoridades del Ministerio de Seguridad o el jefe de policía, nos estén escuchando quienes tengan la capacidad de hacer algo y de reaccionar ante esto. La verdad, me deja con la piel erizada de solo pensar lo que puede ser que los vecinos se armen para linchar a la gente que saben dónde vive y que son los que roban. Realmente es espeluznante eso.
Sí, la verdad que le suplico, le imploro a la gente que están a cargo, al señor Mejías, que es el jefe de la policía, al señor Corro, que también está a cargo del ministerio, o sea, de toda esta cuestión, y al señor gobernador, que por favor trate de tener la humildad de atendernos a nosotros y ver la problemática prácticamente que tenemos en este barrio, y no solamente en este barrio, vuelvo a ser reiterativo. Hay muchos casos que pasan y a veces no la gente no sale por miedo, pero nosotros ya estamos cansados. Acá en las 560 viviendas han colmado nuestra paciencia, la gente no quiere linchar. Creo que están pensando en otra cosa. No quisiera utilizar mucho reiterativamente la palabra matar, porque es lo que no deseo.
No, por Dios,
no estoy de acuerdo, pero lamentablemente la gente ya no da más. Yo creo que no da más. La gente de todo el sector sur nos estamos reuniendo para presentarle un proyecto al señor gobernador, que hay terreno y hay lugar donde nosotros podemos hacer, digamos, un destacamento tipo policial, donde nosotros contemos con una ayuda a la policía. La policía por ahí tiene que tener una protección. Por ejemplo, los derechos humanos. Salen leyes de los derechos humanos. Y a consecuencia de eso, la vuelcan en estos sinvergüenzas que no les importa la vida de nadie.
Sí.
Y están protegidos por las mismas leyes. Tendríamos que hacer una ley donde diga que estas leyes que están creadas son para ciertas personas y para otras personas que no se les haga valer.
Sí,
porque
sí.
No tiene sentido. He escuchado tele, he visto televisión, he visto, digamos, cuando le están haciendo una entrevista a un ladrón, a un asesino, le dice, usted dice, ¿por qué está en la cárcel? Y bueno, yo porque maté, porque qué sé yo, robé,
le
puse un negocio a mi hermana porque no tenía para comer, y usted volvería a hacer cuando salga de acá de la cárcel.
Sí.
Y ese tipo le contesta que sí.
Sí, sí. Dorado, tengo el informativo pisándome los talones, le agradezco muchísimo su tiempo para charlar con nosotros, y ojalá nos hayan escuchado, y ojalá haya alguna reacción a esta charla. Le agradezco mucho, ¿eh?
Dios quiera que sí. Muchísimas gracias. Muy amable por escucharnos, ¿sí?
Por favor, es nuestro trabajo. Hasta luego, gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Nos pasamos 2 minutos, ¿eh? Qué nota, por Dios, ¿eh? Qué denso, qué pesada que está la cosa por allá.